Bueno, en principio la vehemencia tiene más que ver, en mi opinión, para crear un entorno negociador que pueda, del que pueda surgir algún beneficio para los intereses de Turquía. Turquía viene a cuestionar la integración, por ejemplo, de Suecia, en base a que, según ellos, pues acogen como refugiados a gente del PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, en esa rama que ellos consideran terrorista, y ya sabemos, en fin, la situación, el enfrentamiento histórico de lo que es las autoridades de Turquía en relación con el pueblo y con los kurdos, ¿no? Entonces, sobre esa base tan sencilla, pretende que toda la OTAN pues quede inmovilizada ante la integración de Suecia y Finlandia. Hay que poner de manifiesto que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a fecha de hoy, para poder integrarse un nuevo país, tiene que ser con el voto afirmativo o, por lo menos, que no tenga veto de ninguno de los países que forman parte de la alianza. La vehemencia viene por ahí, ¿eh? Yo, en mi opinión, como ya ocurrió en relación con todo lo que tenía que ver con los refugiados de Siria y demás, que terminaron, pues bueno, al final la Unión Europea terminó pagándole en un acto, en fin, bastante criticable, 6.000 millones de euros para que contuviera a los inmigrantes por causa de la guerra. Esa es, yo creo que, el juego en el que está Turquía.
Eso
no creo.
No,
sí,
dime.
No creo que pueda mantenerse una actitud absolutamente rígida por parte de Turquía, teniendo en cuenta además que la OTAN el próximo mes de junio, precisamente aquí en Madrid, va a celebrar una de las cumbres más importantes, en mi opinión, más importante incluso que la que se celebró en su día en Polonia, donde incluso se planteaba si había un nuevo renacimiento de la OTAN o definitivamente iría a su desaparición. Precisamente esta guerra en Ucrania, lo que ha hecho Putin es cementar más aún la Alianza Atlántica como organización de defensa y por lo tanto, su guerra de invasión le ha hecho fracasar en los planes teleológicos, es decir, debilitar la Unión Europea, debilitar la OTAN. Está pasando todo lo contrario. Yo creo que incluso se podría plantear algunas reformas en relación con la próxima cumbre que permitirían o facilitarían el acceso, más aún del que ya lo tienen facilitado, puesto que Finlandia y Suecia son dos países, por supuesto, del continente europeo, pero además son dos democracias consolidadas, se respetan los derechos humanos, tienen economía de mercado y los ejércitos están sometidos al poder civil, que serían como 4 o 5 cláusulas básicas para poder entrar en la OTAN.
Entonces, lo que te quería preguntar es, porque me comentabas que el tema del PKK va ligado a Suecia. ¿Lo de Finlandia entonces es por extensión o es un problema similar?
Yo creo que lo de Finlandia es por extensión y sobre todo porque someter a presión a la organización en relación con dos países genera una posición a la hora, insisto, a la hora de enfrentar las negociaciones finales, porque el proceso, no, por muy rápido que se quiera hacer, es largo, ¿eh? Hay un proceso inicial de valoración, luego hay un proceso que se llama de diálogo intensificado, luego hay un procedimiento por el que se modifican, con ayuda y asesoramiento de la propia OTAN, se modifican aquellas legislaciones internas del país que se puedan oponer a la organización de la propia OTAN. Todo eso se lleva un tiempo. Finalmente tiene que redactarse el protocolo de adhesión y luego, pues, en función de las capacidades de decisión que tenga el gobierno o bien, en su caso, el Parlamento, pues someter o no a referéndum, como ocurrió, por ejemplo, en España, someter o no a referéndum la integración en la OTAN. Por lo tanto, es un proceso largo, no es un proceso corto. De hecho, precisamente para proteger la seguridad de Finlandia y de Suecia, se han aprobado dos cuestiones. El miércoles de la semana pasada, en una operación bastante inteligente y muy rápida, Gran Bretaña firmó un acuerdo de defensa mutua Finlandia y con Suecia. Los tres países se acuerdan defenderse mutuamente y recordemos en este caso que Gran Bretaña es una potencia en cuanto a armamentística y nuclear, ¿de acuerdo? Por otro lado, recordemos también que el artículo 47.2 del Tratado de la Unión Europea, después del, vamos, con el Tratado de Lisboa se incorporó el 42.7, perdón, y ahí nos encontramos con que la propia Unión Europea se conforma como una organización defensiva por la que todos los países miembros de la OTAN, de la Unión Europea, se comprometen a actuar sin límite de medios en la defensa de un país miembro que sea atacado. Y recordemos que Finlandia y Suecia son miembros de la Unión Europea. Y aunque no se habla mucho de esa dimensión militar de la propia UNAM, es verdad que tenemos unas fuerzas de despliegue de acción rápida y demás que existen, que están ahí. ¿De acuerdo? Y luego, por último, ya observamos las declaraciones de los responsables de la OTAN, de Stoltenberg y demás, que decían que durante el proceso de transición que se produjera para la incorporación de estos dos países a la OTAN, se comprometían a defender a los dos países con todos sus medios en caso de ser atacados por Rusia o por cualquier otro enemigo. Por lo tanto, todos los condicionantes, la apuesta, en definitiva, es clara. La OTAN quiere incorporar a estos dos países y luego, sobre todo, es que estos dos países lo están solicitando con un motivo más que justificado. Finlandia, hasta que estalló toda esta situación, en torno al 70% de la sociedad finlandesa no quería pertenecer a la OTAN. Estaban a gusto en esa neutralidad que negociaron con mucha inteligencia, por cierto, al final de la Segunda Guerra Mundial. Cuando se produce la invasión de Ucrania, pues evidentemente vieron las barbas del vecino cortar y han puesto las suyas a remojar en el sentido de que necesitan una organización defensiva. Y es ahora donde se ha invertido la sociedad, en un 70% quieren estar bajo el paraguas de la OTAN. Por lo tanto, es evidente, van a entrar, entrarán antes o después, el proceso se alargará más o menos, yo creo que, en fin, va a ser más breve de lo que Rusia se cree, y no parece posible que se le pueda decir que no. No obstante, hemos de señalar que hay países que llevan 20 años solicitando entrar a la OTAN, 7 años están negociando,
No, Ucrania tuvo 15, ¿eh? ¿No?
claro, y, no es, y algunos que no lo logran nunca, pero si pensamos en las condiciones que he señalado antes, las condiciones que han de reunir los países en cuanto a respeto de derechos humanos, separación de poderes, en fin, democracias consolidadas y tal, vemos que Suecia y Finlandia es evidente que reúnen todas esas características más que algunos países miembros de la OTAN, como es el caso de Turquía. Y luego, además, Turquía no puede ponerse como muy, en fin, muy arrogante en este sentido, porque pongamos por ejemplo que su espacio aéreo está defendido por baterías de misiles Patriot, que además son españolas, y están nuestros soldados españoles protegiendo allí, en Turquía, en la base de Incirlik, donde hay un despliegue de defensa del espacio aéreo turco que están haciendo los demás países. Por lo tanto, y además hay que recordar que en la OTAN, todos los países se comprometen a participar, pero no hay una obligación precisa de cuáles son los medios que deben de aportar. Son los que quiera comprometer el país. Y por lo tanto, países como España o como otros países que tienen infraestructuras de defensa, no digo ya Estados Unidos, que tiene una base extraordinaria y demás, podrían incluso rebajar la capacidad defensiva de la que están dotando a la propia Turquía. Por eso digo que muy espléndido Erdogan, es verdad que
Eso de
está
lo que se quejaba
acostumbrado.
Trump, ¿no? De que la inversión de
Sí.
Estados Unidos en la OTAN era proporcionalmente mucho mayor que la del resto. Digo
¿Perdón?
que eso es un poco lo que decía Trump, o sea, ese último punto me refiero, que
Sí,
cuando era
bueno.
presidente de los Estados Unidos, el tema de la descompensación en cuanto a inversión en la OTAN.
Vamos a ver, la OTAN tiene un presupuesto aproximadamente de 400 mil millones de dólares, ¿no? Creo. Pues el 70% del presupuesto de la OTAN es aportado por Estados Unidos. Porque si bien todos estamos incorporados en un bloque que nació, recordemos, en el seno de un proceso histórico como era la Guerra Fría y demás, ¿no? Es verdad que es una organización que, desde luego, el peso americano es lo que le ha llevado a establecer estrategias, posicionamientos y demás. Cada vez eso, en fin, Europa quiere cobrar un protagonismo. De ahí el compromiso de los incrementos en los gastos de defensa y gastos militares por parte de todos los países miembros de la OTAN. En este sentido, yo creo que lo que se está haciendo es, si sale, vamos, si todo evoluciona correctamente, lo que se va a hacer es cementar de forma más equilibrada la organización del Atlántico Norte y de ahí poder equilibrar también las posiciones de fuerza. Está claro que si Estados Unidos negocia con Turquía una cuestión así, aunque sea bilateralmente, ciertamente eso va a tener sus consecuencias. Y no veo que se pueda sostener mucho los argumentos de Erdogan a lo largo del tiempo, porque la amenaza que se ha desvelado, ¿no?, con esta guerra de invasión por parte de Rusia a Ucrania, es una amenaza también para toda la Unión Europea. Recordemos los discursos iniciales hace 2 meses y pico de Putin, ¿no?, considerando a Europa puesto pues poco menos o más o menos que como unos enemigos y demás. Es verdad que seguramente cuando implosionó, cuando desapareció la Unión Soviética como tal, quizá, yo por lo menos así lo pienso, la Unión Europea y con el conjunto occidente debió haber sido más inteligente de haber establecido unas relaciones con Rusia adecuadas, ¿no?, más interesantes para todos. Se dejó caer libremente, no se apoyó adecuadamente todo ese proceso de descomposición de la Unión Soviética y en ese sentido pues no se actuó con inteligencia, pero claro, esto te lo da la perspectiva del tiempo, ¿no? Yo creo que si se hubiera hecho en aquel momento las cosas de otra manera, seguramente no respondiendo tanto a los intereses de los propios Estados Unidos, en aquel momento habríamos creado las condiciones de posibilidad para que la Unión Europea, a fecha de hoy, hubiera sido mucho más Unión Europea, mucho más grande, mucho más potente. Y ahora la Unión Europea lo que le toca es verdaderamente apostar por una autonomía estratégica, sobre la que se viene hablando desde hace muchos años, pero que no hemos visto que se haya consolidado ningún paso firme. Y además es que dentro de esa autonomía estratégica pues hay una parte que tiene que ser defensa común, la creación de un ejército propio. Esto parece algo imposible, pero ciertamente si las amenazas que se observan inmediatas a la Unión Europea son las que estamos viendo, pues algo va a tener que organizarse en ese sentido.
Y Chema, para terminar, sobre el tema de Turquía, el cómo abordar ahora las negociaciones. Como hemos comentado, en el proceso de adhesión hay una parte en la que se le solicita a la persona que hace la redundancia, la solicitud, se le piden unos parámetros. Me ha comentado que adecue su legislación y que además que marque un calendario para esos cambios. ¿Puede ser ese el paso y el momento en el que Turquía pida algo a cambio de la entrada de...?
No, yo creo que se va a producir más en otros espacios de negociación. Hay que tener en cuenta que cuál es la realidad de Suecia y cuál es la realidad de Finlandia. Son dos democracias avanzadas, muy avanzadas. Son dos países donde existe cultura de seguridad y defensa, que en España no existe, ¿no? Apenas en espacios como este, de COPE, y en muy pocos espacios públicos más se habla de cultura de seguridad y defensa. Y además, en la mayoría de los espacios donde se habla de cultura de seguridad y defensa, los que nos volvemos somos los que ya estamos en este ámbito, ¿no? Y entonces, Finlandia, en cambio, no. Finlandia, además, lleva preparándose para esta amenaza desde hace muchos años. Mucha gente no sabe que en las grandes ciudades, bueno, las ciudades principales de Finlandia, prácticamente hay una ciudad gemela debajo, en el subsuelo, bunkerizado, por donde hay carreteras incluso, para defenderse en caso de ataque. No sé qué grado de resistencia, pero la gente circula por debajo de la ciudad. Es una ciudad paralela prácticamente y donde está perfectamente organizado la autodefensa y demás. Es un país donde los derechos humanos son fundamentales, están en la esencia de esas democracias. Hay separación de poderes. Son de las democracias de más alta calidad en todos los años. Entonces, en ese sentido, yo creo que es que todo lo que es la fase de negociación se acorta mucho. Es por eso que Stoltenberg decía que el proceso va a ser más breve. evidentemente va a ser más breve, porque todas las condicionantes que se exigen ya los cumplen. Todos sabemos cómo son esas democracias. Y además, teniendo en cuenta que el ordenamiento jurídico interno de estos países también está armonizado con el de la Unión Europea, puesto que son países miembros, toda esa, digamos, cesión de soberanía, no sería el término más correcto, pero seguramente el que nos esté escuchando lo va a entender, hay una cultura de compartir soberanía. En este caso sería compartir soberanía con una organización que se compromete desde parámetros democráticos, de intentar siempre la solución pacífica antes del conflicto y demás. Yo creo que en ese sentido no va a haber problemas. Entonces, toda esa parte de negociación va a ser muy rápida. Muy rápida. No es un país que tenga que redactar una constitución donde los valores constitucionales se asienten sobre la Carta Universal de los Derechos Humanos. Eso ya existe. Es una simple verificación del ordenamiento jurídico interno. Va a tener que cambiar muy, muy pocas cuestiones, en mi opinión. De ahí que el proceso, todo el mundo piensa que va a ser más breve, y solo se enfrenta a la dificultad que puede plantear, por ejemplo, Turquía. Por ejemplo, Hungría, que es un aliado, aunque es de la Unión Europea y es de la OTAN, se ha mostrado muy, en fin, muy solidario con Putin, su gran apoyo interno. Piénsese tomemos en cuenta que ha habido algunas informaciones que apuntaban que Hungría habría podido participar en algunas informaciones relevantes del seno de la OTAN y del propio seno de la Unión Europea a Putin, al régimen actual de Rusia. Por lo tanto, podría ser que otros países miembros de la OTAN también pusieran algunas dificultades. Ahora bien, Turquía es el más potente, Turquía el que más ha alzado la voz, pero Turquía nos tiene acostumbrados a que cuando logra cumplir unos intereses que a veces son bastante espurios, pues rápidamente facilita la negociación, siempre y cuando, pues eso, se vean cumplidos sus intereses.